Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya tenemos aquí el puente de diciembre. Bueno, realmente quien lo tenga, que otros muchos nos vamos a quedar aquí al pie del cañón currando. Bueno, el caso es que millones de españoles tienen por delante 5 días de fiesta para desconectar, para airearse un poco, que siempre viene bien, y quien pueda, pues para hacer también una escapada. Hay ganas de viajar. Es algo que vemos si comparamos, por ejemplo, los datos que tenemos en este puente y los que teníamos en 2019, el año antes de la pandemia. Este año, por ejemplo, se esperan 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Es un 1% más que en 2019. En los hoteles hay entre un 10 y un 14% más de reservas. En bares y restaurantes hasta un 70% más. Y además se espera que el gasto aumente un 30% con respecto a 2019. Este puente va a ser, sin duda, la gran prueba de fuego de esta sexta ola, porque es inevitable que a más contacto social, más contagios. Así que veremos a ver qué pasa dentro de unos días y, aunque tengamos un porcentaje alto de vacunación, pues los casos, los contagios, el COVID se vuelve a disparar en nuestro país. Y todo esto sucede con la amenaza de la variante Omicron. Ya hay 6 casos confirmados en España y uno de ellos, el de un hombre de 62 años con síntomas leves, que estaba vacunado con las 2 dosis y que no había estado en Sudáfrica, ni conoce a nadie que haya estado allí recientemente. Es decir, ya hay transmisión comunitaria en nuestro país. Y las Navidades las tenemos ya encima. Así que de lo que pasa estos días va a depender el que sean más o menos restrictivas. De momento, lo que se está exigiendo cada vez más es el pasaporte COVID. Se pide ya para hostelería, para ocio nocturno o también para entrar en las residencias de mayores en Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y también el País Vasco. Lo han solicitado además Andalucía y Canarias, que están esperando respuesta de sus tribunales. Cantabria lo va a pedir en la jornada de hoy. Se lo están pensando en Castilla y León y de momento lo descartan Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Bueno, pues este hecho, el que se esté extendiendo este certificado, está siendo la medida más eficaz para que los no vacunados finalmente se vacunen. Esta noche, por ejemplo, ha habido colas en el Hospital Zendal de Madrid, que está abierto durante las 24 horas del día. Gente que no estaba vacunada, por el motivo que fuera, pero que piensa viajar en las próximas horas, en este puente, a un lugar donde sabe que, si no tiene ese documento sanitario, pues no va a poder entrar, por ejemplo, a comer en un restaurante o a tomarse una copa en un pub. Esto mientras en Europa se ha abierto ya el debate de la vacunación obligatoria. De momento, Austria y Alemania ya han dicho que la van a implantar el año que viene. Aquí en España, la ministra de Sanidad ayer la descartaba, pero esta mañana el presidente socialista Javier Lambán ha dicho que sería partidario de imponerla en situaciones de emergencia o donde exista riesgo claro de contagios. Es el primero, pero seguramente no va a ser el único. El melón de la vacunación obligatoria se abre también aquí, en nuestro país. Es viernes 3 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues atención a aquellos que salgan de puente este fin de semana, Pilar, y los que no también. El tiempo no va a acompañar en este puente en la mitad norte peninsular. Mañana llega un nuevo frente que dejará lluvias abundantes, especialmente en Galicia y en el Cantábrico, y de forma más débil al Alto Ebro, Meseta Norte, Baleares y norte de Cataluña. El domingo, vientos del norte que van a traer aire frío y húmedo y chubascos fuertes y persistentes en toda el área cantábrica. La cota de nieve baja a 500 metros. Mañana, por cierto, va a bajar el precio de la luz. Vamos a llevarnos una buena noticia. Pagaremos 220,90 € el megavatio hora. De momento, hoy pagamos la luz más cara que ayer, a 226 €. Es todavía 5 veces más cara que hace un año. El precio máximo para este viernes se registrará entre las 6 y las 7 de la tarde y el mínimo entre las 2 y las 3. La confianza del consumidor bajó 12,7 puntos en noviembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 84,6 puntos, su menor nivel desde el pasado mes de abril. ¿Por qué será? Esta bajada tan acusada se debe a la caída en 14 puntos de las expectativas que tienen los ciudadanos y al descenso en 10,7 puntos de la valoración que hacen sobre la situación actual. Vamos, Pilar, que no nos acabamos de fiar con la que está cayendo. Y Monseñor Salvador Cristau Coll ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo obispo de Terrassa. Es el actual administrador de la diócesis y obispo auxiliar desde el 2010. Cristau, de 71 años, es licenciado en Derecho Civil y sacerdote desde 1980. El obispado de Terrassa estaba vacante desde el traslado de Monseñor José Ángel Saiz Meneses a la diócesis de Sevilla en junio de este año. Y el Papa Francisco, estamos contando, se encuentra en el segundo día de su viaje por Chipre. Esta mañana se ha reunido con el arzobispo ortodoxo de Chipre, Cristósomo II, y ha presidido una misa ante más de 7.000 personas en el estadio GSP de Nicosia. Mañana viajará a Grecia, donde está previsto que también se entreviste con el arzobispo ortodoxo del país, Jerónimo II.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado la Copa del Rey antes de un gran sábado de Liga.
Sorteada esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, todavía sin los equipos de la Supercopa. Vamos a preguntar qué ha sido lo más destacado. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Fernando Yacuotot.
Segundo sorteo de la ronda de eliminatoria, donde recordamos que tenemos 16 equipos de primera y 20 de segunda. Hay 6 enfrentamientos entre equipos de segunda red, que son de menor categoría, y los de primera, donde podemos destacar el Andrax Sevilla y el Arenteiro Valencia. Otros enfrentamientos también son el Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño, Villarreal y Talavera de la Reina Betis. Estos partidos se celebrarán 14, 15 y 16 de diciembre a partido único.
Todos los emparejamientos están en cope.es y también en el Twitter del partidazo. Y como la semana que viene hay Liga de Campeones, llega un super sábado de Liga. Mañana tenemos Sevilla-Villarreal, Barcelona-Betis, Atlético de Madrid-Mallorca y Real Sociedad-Real Madrid. Bale ya se entrena con el grupo en el Madrid, pero es baja todavía. Carrasco y Jiménez bajas también en el Atlético de Madrid. Y ha dicho Joan Laporta en TV3 que Dembélé es mejor que Mbappé. Ahora hablan Ancelotti y Xavi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Pues hace una semana conocíamos la noticia de la existencia de una nueva variante del coronavirus que hizo saltar todas las alarmas. Una variante procedente del sur de África, concretamente de Sudáfrica y de otros países de alrededor, y que se ha bautizado con el nombre de Omicron. Pues enseguida se extendió el temor por todo el mundo, las bolsas se dieron un batacazo bastante importante, se cancelaron vuelos, se cerraron también aeropuertos y fronteras. En España hay de momento 6 casos ya confirmados, entre ellos el de un hombre de 62 años que tiene síntomas leves, que estaba vacunado con las 2 dosis de AstraZeneca y que no ha estado en Sudáfrica ni conoce a nadie que haya estado allí recientemente. Es decir, esto demuestra que ya tenemos la transmisión comunitaria ahora mismo en nuestro país. Esta variante Omicron ha acelerado la implantación del certificado COVID en diferentes comunidades autónomas y en Europa ha abierto además el debate sobre la implantación de la vacuna obligatoria, algo que, por ejemplo, Austria y Alemania ya han dicho que van a establecer a partir del año que viene. ¿Pero está justificado realmente todo este temor? ¿Que se haya reaccionado así en todo el mundo? Pues de momento hay pocas certezas. Es una variante que todavía se está estudiando. Y uno de los investigadores que está mirando con lupa y con microscopio esta variante vive en la ciudad de Durban, en Sudáfrica. Es un español, se llama Fernando Albericio, es químico y miembro del Consejo Asesor de uno de los institutos encargados de investigar esta variante Omicron. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Ahora mismo, ¿cuál es la situación de esta variante en Sudáfrica? ¿Es ya la dominante en el país?
Perdona que te corrija o que te corrija un poco. No está claro que la variante proceda de Sudáfrica. Y esto está haciendo mucho daño a la economía sudafricana. O sea, lo único que está muy claro es que los investigadores sudafricanos realizaron una excelente tarea y fueron los primeros en identificarla y pusieron toda la información al abasto de la comunidad internacional y, por descontado, de la Organización Mundial de la Salud. Pero esta variante podría haber sido importada a Sudáfrica. Todo el mundo nos pone la variante sudafricana y esto está haciendo mucho daño a Sudáfrica. O sea, nos está provocando la gran pandemia que tiene Sudáfrica, que es la pandemia del hambre. Y esto lo quería puntualizar.
No, y está muy bien hecho además esa corrección, Fernando, porque sí es verdad que hace una semana fue Sudáfrica quien dio la voz de alarma, pero otros países han comunicado días después que ya tenían esta variante en sus territorios. Luego, el origen de por el momento es desconocido, pero sí es verdad que fue Sudáfrica el país que en un principio dijo, ojo, que tenemos una nueva variante del COVID en el mundo.
Exacto, es esto. Desde Sudáfrica vemos un poco irracional la respuesta totalmente dramática que ha tenido el mundo occidental. O sea, es verdad, tenemos una nueva variante. A lo mejor, a los datos que tenemos en estos momentos, la variante es más contagiosa, se contagia más rápidamente. Pero también los mismos datos que tenemos en este momento nos está diciendo que la variante posiblemente sea mucho menos agresiva que la variante Delta. Esta es la situación que estamos en este momento. No conocemos, los síntomas son suaves, un dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares y en general una fatiga. Estos son, y fiebre muy leve. Estos son los síntomas que está teniendo en estos momentos, en los primeros casos, la variante en Sudáfrica.
¿Hay muchos casos allí en el país?
Estamos mejor que Alemania, estamos mejor que Inglaterra, estamos al mismo nivel que España. O sea, la situación aquí no es dramática. La estáis viendo vosotros y vosotras dramática desde allá. Aquí la situación no es dramática. Aquí hay una calma responsable y con esperanza tenemos. O sea, ayer los casos es verdad, están subiendo. Están muy concentrados en la ciudad, en la región de Gauteng, que es Johannesburgo y Pretoria. Y el 80%, 85% de los casos, en estos momentos, ayer los datos eran del orden de 11.000, 10.000 casos. 8.000 y pico están concentrados en esta región. En el resto, por ejemplo, en la región que yo vivo, en Kuala Lumpur Natal, hay del orden de 600 casos. Sí que se cree que posiblemente la variante Omicron va a sustituir a la Delta, como la Delta sustituyó a la Beta y la Beta sustituyó al Alfa. Pero esto no tiene por qué ser peligroso, no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo, por si confirmamos que los virólogos dicen que los virus mutan y que pierden agresividad, si confirmamos que la Omicron es menos agresiva que la Delta, puede ser positivo esto.
Sería desde luego una buena noticia porque, bueno, si el virus muta, que sea siempre a mejor, ¿no? A que nos afecte menos, quiero decir. Fernando.
Exacto, que sea como el virus de un resfriado, de una gripe sencilla. O sea, vamos a ver, vamos a convivir con el virus. El COVID, a veces también la euforia que se vivía pues en España, en Europa, de que ya haya menos máscaras y más sonrisas, todo esto, no, vamos a vivir meses y años posiblemente con COVID. Y tenemos que acostumbrarnos a ser realistas y serios como tratamos a COVID.
Fernando, es verdad que todavía, bueno, pues se tiene que investigar mucho, ¿no? Esta variante, en ello estáis, además, muchísimos científicos y expertos por todo el mundo. Parece, como decías, que es algo más contagiosa, sin embargo, menos agresiva. Lo que todavía no se sabe es si podrá sortear la protección de las vacunas.
Vamos a ver, no todos estamos, posiblemente, creemos, pero lo que casi todas las personas están de acuerdo es que va a ser reconocida por las vacunas. Las vacunas no es 0 y 100, la medicina no es 0 y 100, por lo tanto, va a ser reconocida por la vacuna. ¿La vacuna qué hace? La vacuna no cura, lo únicamente que hace es disminuir los síntomas, o sea, en palabras claras, reduce las posibilidades de hospitalización y, por descontado, reduce las posibilidades de muerte. Entonces, está muy claro que las actuales vacunas van a reconocer a esta variante y se va a reducir la hospitalización y se va a reducir la muerte.
Pues,
sabemos,
Fernando,
que ya una simple PCR, perdón, que creo que es importante, que esto se está haciendo en Sudáfrica y no creo que se esté haciendo en el resto del mundo. Sudáfrica está demostrando que está trabajando bien y duro. Con las PCR ya podemos saber si es la variante Omicron la que ha contagiado a una persona. Si la PCR ya reconoce, lo pongo por ejemplo, si la PCR ya reconoce a Omicron, mucho más lo va a hacer las vacunas actuales que tenemos. O sea, yo creo que hay que ser muy optimistas a nivel de pensar que las vacunas van a ser efectivas con Omicron. Y por lo tanto, el lema que lanzamos de Sudáfrica es pon tu brazo a vacunarte. Y nadie lo dude. Mi brazo siempre está dispuesto a vacunarse.
Buen consejo, desde luego. Fernando Albericio, químico y miembro del Consejo Asesor de uno de los institutos encargados de investigar esta nueva variante del COVID. Gracias por estar con nosotros y por ese mensaje también de tranquilidad que nos has lanzado. Fernando, gracias.
A vosotros y a vosotros.
Bueno, estamos a viernes. Comenzamos un puente en el que muchos pues van a ir de viaje o se van a juntar a lo mejor con los amigos o con la familia. Y qué bien nos sienta en estos casos, Mónica, un buen platito de Navidul.
Claro que sí. También además que vamos a estar ya pensando en la Navidad, hay que ir ensayando. Y eso de preparar las pullas para el cuñado, Pilar, parece que ya como que nos cuesta, ¿verdad? Porque con todo lo que hemos pasado y pues ya no somos lo que éramos. Así que lo importante es que estas Navidades las disfrutemos no como las de antes, sino como nunca. Y por eso improvisa y disfruta de un jamón Navidul a la de ya, ahora mismo. Saboreemos lo sencillo, siempre Navidul.
Pues tenemos más cosas que contarte. Por ejemplo, que desde hoy 29 millones de mascotas que hay en España dejan de ser consideradas cosas y pasan a ser legalmente seres dotados de sensibilidad. A partir de ahora, los animales domésticos y también los silvestres o los salvajes no podrán ser, por ejemplo, ni embargados, ni hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. Así lo recoge la nueva ley del régimen jurídico de los animales que fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados y que modifica el Código Civil, la ley hipotecaria y también la ley de enjuiciamiento civil. España sigue así pues el camino de otros países de Europa, de la Unión Europea al reconocer un nuevo estatus jurídico para los animales. El Código Penal y también algunas leyes administrativas de las comunidades autónomas reconocen desde hace años que los animales son seres vivos con capacidad de sentir y con unos intereses y derechos que hay que tener siempre, por supuesto, en cuenta. Sin embargo, el Código Civil, que es una norma básica y estaba por detrás hasta ahora, con esta ley del régimen jurídico de los animales se resuelven muchas cuestiones con las que lidian los abogados en los despachos. Vamos a conocer precisamente qué supone este soporte legal precisamente para ellos. María Girona es abogada y presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Madrid. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entre otras cosas, estos cambios afectan a lo que le ocurre a un animal cuando sus dueños son una pareja que se separa. Estás ahora con algún caso que puede servir de ejemplo, ¿no?, de cómo van a mejorar las cosas.
Sí, bueno, efectivamente la aprobación de esta ley nos viene al pelo porque a pesar de que ya en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se dice con rango constitucional que las administraciones públicas tienen que, bueno, pues tratar a los animales como seres dotados de sensibilidad, pero ciertamente no se estaba aplicando. Y ahora, por ejemplo, este caso que tengo en Oviedo es un chico que se fue a otro continente a estudiar o a trabajar y dejó al perro con esta chica a la que no conocía prácticamente de nada. A los 2-3 años vuelve y quiere recuperar a su perro que lo dejó siendo un cachorro. Lógicamente ahí se ha creado un vínculo entre el perro y la chica, un vínculo brutal. Ambos quieren estar juntos porque han vivido absolutamente solos uno con el otro, el perro con la chica, la chica con el perro. Y como no se lo le dijo que no se lo iba a devolver, el chico la denunció por lo penal por apropiación indebida. El juez de lo penal no estimó la apropiación indebida, diciendo que, bueno, que la chica lo que ha hecho es cuidar del perro, se ha sentido su propietaria porque además él dejó de abonarle gastos para comida, pasó del perro prácticamente. Y entonces lo metió el presunto propietario lo metió por vía civil. Y el juez de lo civil, sin tener en cuenta absolutamente para nada los sentimientos del perro, dictó una sentencia entregándole el perro al propietario que aparece de la nada después de 3 años. Lógicamente lo tenemos lo hemos recurrido en apelación, se ha presentado una ejecución provisional, el juez la estima, ordena devolver al perro y lógicamente estamos en plazo de oponernos y vamos a utilizar esta ley para que el juez tenga en cuenta los
pues
sentimientos
del animal. Vamos a ver cómo termina esto. María Girona, abogada y presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
MAFRE presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, señora Osa.
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
Hola, señor perro. Vamos a jugar a reciclar.
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a las puertas del puente de diciembre vuelve a la capital un clásico de estas fechas, el mercadillo navideño de Contemplar, y la oportunidad perfecta para disfrutar de los mejores manjares que realizan en los monasterios y conventos de nuestro país, Mónica.
Y eso que este año han abierto su primera tienda física y siguen viendo cómo crece la venta online. Pero a pesar de todas estas facilidades, nunca viene mal pasarse por el Centro Comercial ABC de Serrano, donde tienen reunidos juntos en un solo local todos los dulces artesanales de la web y de la tienda física. En fin, un placer.
Pues enseguida nos vamos a ese mercadillo. Antes nos acercamos a la DGT en este día de Operación Salida. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, a esta hora ya se nota esta operación salida. Van a encontrar tráfico lento en la salida por la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas, y también en Villarejo de Salvanés. En la A4, la carretera de Córdoba, en la zona de Butarque y Pinto también, especialmente en la M50, justo en Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña. También retenciones importantes en la salida por la carretera de Colmenar, la M607, a la altura de Tres Cantos. Pero a esta hora estamos muy pendientes de la entrada a Madrid por la A5, la autovía de Extremadura, a la altura de Arroyo Molinos, por un accidente que obliga a interrumpir el tráfico en esta entrada a la capital. Van a encontrar, eso sí, desvío por la vía de servicio. Mucha precaución en esta jornada de tanto tráfico.
Se esperan 2 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas. Bueno, y también es muy típico de estas fiestas aprovechar el puente, por ejemplo, para ver algún musical. Y nosotros, Mónica, recomendamos este, el de Gris.
Bueno, yo puedo decir que ya lo he visto, Pilar, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Si queréis desconectar y pasároslo bien, os recomiendo que vayáis a ver Gris, el musical que está triunfando en Madrid. Gris es la sensación del momento y la mejor opción para disfrutar con toda la familia. Además, ahora que se acerca la Navidad, Gris es también el plan perfecto para pasarlo en grande con tus amigos y amigas. Una fiesta para revivir sus inolvidables canciones sin parar de cantar y bailar. Gris, más brillante que nunca en el Teatro Alcalá. Recuerda, consigue las mejores entradas en musicalgris.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo, la naranja de mesa Maya 3 kilos por 2,65 euros para Península y Baleares.
Si es fresco, está en Al Campo.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Claro, suenan ya las gaitas, porque qué mejor que empezar este puente tomando el aperitivo en Mesonopote, Mónica.
Hombre, claro que sí. Además, felicita ya las fiestas a todos sus clientes, amigos y a todo su equipo que hace posible dar lo mejor a sus clientes. Nos recuerda que siguen abiertos de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde. Y atento, porque los viernes y sábados 10, 11, 17 y 18 de diciembre abren por la noche para que puedan seguir degustando su exquisita cocina y menús especiales. Y pueden además encargar toda su carta e ir recogerlo e ir al restaurante y recogerlo. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en mesonopote.es. Ya lo sabes, o pote en casa.
Ay, se me va a hacer la boca agua. Almendrados de mazapán, copitos de turrón blanco, delicias de yema. Si a ti también se te está haciendo la boca agua, debes pasarte ya mismo por el Centro Comercial ABC de Serrano y rendirte a algunos de los manjares que se ofrecen en el mercadillo navideño de Contemplare. Mónica, sí, nos vamos enseguida para allá tú y yo.
Hombre, claro, es un clásico más de estas fechas navideñas en Madrid, y aunque ahora podemos consumir sus productos todo el año, no solo gracias a su tienda online, sino también a su primera tienda física.
Inés Ruiz Jarabo es coordinadora de voluntariado de la Fundación Contemplare. Inés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se están dando estas primeras horas del mercadillo?
Pues fenomenal. La verdad es que, bueno, ahora yo me he aparcado un poco para poder estar con vosotras, pero ya se notaba la afluencia de la gente que estaba llegando. Uh-huh. Y la verdad es que esperamos que, como todos los años, la verdad es que se forman unas colas que nos cuesta atender como quisiéramos, de bien a cada uno de los que se acercan, porque tiene, la verdad es que la gente tiene muchísimo cariño a este producto y se acercan en masa.
Es verdad, que eso hay que espabilarse, porque si no vas al segundo o tercer día ya casi no hay nada. Oye, cuéntanos cuáles son los productos más demandados.
Bueno, pues los propios de estas fechas, ¿no? Al final tenemos la suerte de tener en España tradicionalmente unos productos que son los que los conventos hacen con tanto cariño, pues los mazapanes, polvorones, turrones, chocolates, en fin, también hay licores, en fin, hay muchísima variedad. Y hay muchísimos de nombres, pues como los que habéis mencionado al principio, ¿no? Los copitos reales, pero todo dentro de ese grupo de polvorones, mantecados, todo lo que en estas fechas pues tomamos todos en familia.
Uh-huh. Y de estos dulces depende la supervivencia de prácticamente todos los monasterios y conventos de clausura del país, ¿no es así, Inés?
Exacto. La verdad es que la realidad de los conventos hoy, y especialmente con el COVID, ha cambiado mucho, porque la mayoría de estos conventos son de clausura y, por lo tanto, tradicionalmente vendían a través del torno, que implicaba que era las visitas de las personas físicamente a donde están ubicados estos conventos. Y Contemplare, precisamente, la misión que tiene es acercar estos productos donde estamos todas las personas de la calle. Y para ello pues hemos creado esta web y hemos abierto y hemos estrenado esta nueva tienda.
¿Cómo van?
Y
¿Cómo van tanto las ventas online como la tienda física?
Bueno, van fenomenal y la verdad es que en estas fechas se disparan y viajan, vamos, pues eso, desde donde está cada convento a cada casa. Uh-huh. Y bueno, pues realmente la idea es esa, ¿no? Poder llegar, poder acercar. Porque dependen de ello. Los conventos tienen unas realidades pues complicadas, en la mayoría de ellos están situados en edificios históricos, que son edificios muy grandes, los suministros pues son elevados, los gastos en
de mantenimiento,
etcétera, los gastos de mantenimiento a la mínima humedad, pues estos edificios, pues en fin, son gastos muy complicados, y entonces es verdad que dependen de la venta de sus productos, de lo que hacen con tanto cariño e impregnado de oración. Entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que Contemplare se dedique precisamente a ayudar a estos conventos y monasterios, intentando facilitar la llegada de los productos de todas estas comunidades a nuestras casas.
Así es, podemos ayudar y al mismo tiempo endulzarnos un poquito la vida, que eso siempre nos gusta y nos viene bien a todos.
Desde
Inés
luego.
Ruiz Jarabo, coordinadora del voluntariado de la Fundación Contemplare, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya bien ese
gracias
mercadillo en el ABC Serrano de Madrid. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Y a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este viernes 3 de diciembre y lo hacemos con una noticia que acabamos de conocer. 13 personas han resultado heridas, 3 se encuentran graves como consecuencia de una explosión durante un incendio en el parking de una empresa de tratamiento de residuos químicos en un polígono industrial de Larboc, en Tarragona. 13 personas heridas por la explosión registrada en Larboc, en Tarragona. Una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes. Bueno, todo esto en un día en el que comienza el Puente de la Inmaculada, con 5 días de fiesta por delante. Solo por carretera se calculan unos 8 millones de desplazamientos en un momento además marcado, como sabes, por la variante Omicron. Los que viajan estos días deben tener a mano el certificado COVID, que ya se exige en muchísimas comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, también el País Vasco. En el caso de Murcia, solo para las discotecas que quieran abrir sin restricciones de aforo. Otras como Baleares y Cataluña lo piden también para residencias, mientras Andalucía y Canarias esperan el aval de sus tribunales. Por otra parte, 4 regiones lo descartan por el momento: Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y también La Rioja. Mientras, los contagios siguen subiendo en España. Ya estamos en una incidencia de 324 casos por cada 100.000 habitantes, que se están concentrando con diferencia entre los menores de 12 años, que son los que no están vacunados, aunque comenzarán a ser inmunizados a partir del próximo 13 de diciembre. En el informe COPE de hoy te contamos que, a pesar de la subida de la incidencia, el elevado porcentaje de vacunación va a evitar un nuevo colapso sanitario en nuestro país. Jesús Díaz Manglano es internista y nos cuenta que muchos de los ingresados son hombres más que mujeres con otros problemas de salud.
Obesidad importante, diabetes y en algún otro caso pues alguna enfermedad autoinmune, pero sobre todo obesidad y diabetes están siendo muy importantes.
Continúas ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 3 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hace 12 años, un grupo de fieles de una parroquia de Alcorcón, la Inmaculada, viajamos a ayudar a un sacerdote a evangelizar a un barrio muy pobre de las afueras de una ciudad de Nicaragua. El día que llegamos, a la hora de comer, un montón de niños nos miraban fijamente mientras comíamos, pero eran niños de la calle, desnutridos, muchos sin familia. Ese día empezaron a comer con nosotros 5 y hoy, 12 años después, y gracias a un centenar de socios, hay 150 que comen, estudian y van a la parroquia. pero la pandemia y la dificultad política del país actualmente pues nos lo está poniendo un poco difícil.
Es nuestra colega Cristina Sánchez, la presidenta de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua, un proyecto que, como contaba, nació en 2005 y después de quedar sobrecogidos tras visitar durante ese verano de misión el reparto William Fonseca, uno de los barrios periféricos y pobres que se encuentran a las afueras de la ciudad nicaragüense de León. Al volver decidieron ponerse manos a la obra con el fin de colaborar material y espiritualmente con los más pobres entre los pobres de aquel lugar. Actualmente atienden un comedor, una guardería, un colegio de secundaria y varios talleres y cursos de formación, asistiendo así a más de 250 niños. El proyecto está destinado a esa población infantil en situación de abandono que no tienen dónde comer. Además, la tasa de paro es muy elevada y una parte de la población no puede acceder a la formación. Por eso, como nos cuenta Cristina, han decidido esta Navidad llevar a cabo una iniciativa muy especial.
Papa Francisco ha conocido nuestro pequeño proyecto, que lo que más le ha gustado es que, bueno, es en América Latina, por supuesto, y que está soportado y llevado por fieles de una parroquia, de una pequeña parroquia de Madrid, en Alcorcón, y nos ha firmado de su puño y letra dos camisetas oficiales de este año del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que vamos a rifar para recaudar fondos, porque ahora mismo Nicaragua lo está pasando muy mal por el azote de la pandemia y por la difícil situación del país.
A esta ayuda económica, como además Cristina Sánchez decía, es la subdirectora del Semanario de Información Religiosa de la Archidiócesis Alfa y Omega, ha sumado otra iniciativa. Desde el suplemento infantil de esta publicación, el Peque Alfa, han puesto en marcha una campaña para enviar cartas a los niños desde aquí, desde los niños españoles, a los niños de esta asociación. Felicitaciones que ellos les van a hacer llegar para recordarles que desde aquí, desde nuestro país, nos acordamos de ellos. Felicitaciones que deben dirigirse por correo al Semanario Alfa y Omega, en la calle La Pasa número 3. Bueno, pues ahora a la 1:35 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de diciembre. Vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa. Aquí en nuestra archidiócesis, la Comisión Diocesana de Atención a las Personas con Discapacidad, integrada en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, recuerda a todas las parroquias la celebración este viernes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y les traslada el mensaje del Papa Francisco para esta jornada titulado «Ustedes son mis amigos». Además, recuerda que la persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia guía para la acogida eclesial, un documento hecho público en 2017 en el que se proporcionan consejos sobre qué hacer y cómo comportarse cuando llega a la parroquia una persona con este tipo de discapacidad o con alguna dificultad concreta, tanto intelectual como física. Vamos con más asuntos. La Catedral de la Almudena acoge hoy a las 9 de la noche la vigilia de oración de cada primer viernes de mes. Adoremos, presidida por el Cardenal Carlos Osoro, en la que estará presente la réplica de la Cruz de la JMJ en la última etapa de su recorrido por aquí, por nuestra diócesis. El encuentro estará animado por los jóvenes de la Vicaría 7. Además, el Consejo Episcopal de Misiones va a aportar el testimonio de un joven misionero para recordar a San Francisco Javier, patrono de las misiones, en este día de su festividad litúrgica. Luis Melchor es el director del Secretariado de Juventud.
El eco que nos llega de todos los lugares es el mismo. La fuerza de la cruz reside en su sencillez, en ese par de maderos cruzados que nos hablan de la fuerza del amor de Dios. Ciertamente, muchos han podido comprender que, como nos decía San Juan Pablo II, solo en la cruz podemos encontrar salvación y redención. También esta peregrinación nos ha servido para dar el pistoletazo de salida y comenzarnos a preparar ya para el Camino de Santiago que tendremos este próximo verano con el Encuentro Europeo de Jóvenes y para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en el año 2023.
Caritas Diocesana de Madrid comenzaba el pasado sábado el tiempo de Adviento con un encuentro preparatorio en el que el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya, habló sobre la importancia de este tiempo litúrgico como un momento de esperanza. Le recordaba el verdadero ejercicio de la caridad que ejercen desde esta organización.
Caritas, por tanto, es pregonera del Adviento. Caritas, en su nombre, anima a la esperanza a todas las personas a las que atiende. Se convierte en la mano amiga que se ofrece al que ha perdido la esperanza, para ayudarle a salir de su situación, contando con el propio interesado, para que unidas las dos fuerzas, la que se ofrece y el que recibe esa ayuda, las dos fuerzas, la persona pueda salir adelante.
Más asuntos. La parroquia de Santa Paula, en la carretera de Canillas, va a coger el domingo a mediodía una Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro después de finalizar las obras de restauración integral en el templo. Después de la misa va a dar comienzo a la procesión de traslado de la imagen de San Blas, patrono de Canillas, hasta su ermita, donde el arzobispo de Madrid pronunciará unas palabras a los fieles desde el atrio antes de impartir la bendición. El director de obras de la diócesis, Roberto Herrero, nos habla de los trabajos que se han acometido en el templo.
Los grandes problemas de esta ermita eran cubiertas, fachadas y efectivamente en el interior unas humedades tremendas, que se han solucionado ahora con un aislamiento en el solado, digamos, un cavity que se llama, que permite que se quede como una cámara para evitar que esas humedades desaparezcan, y con unos tratamientos en los paramentos verticales, es decir, en las paredes, con unos morteros especiales, hidrófugos y tal, que permiten que respiren más los muros y esas humedades pues se disipen, ¿no?
Y prosiguen durante este mes de diciembre y también en enero las actuaciones del grupo de teatro A Escena de la parroquia San Sebastián Mártir de Carabanchel en los salones parroquiales, con la representación desde el pasado fin de semana de Los Miserables de Víctor Hugo. Para asistir es necesario reservar entrada enviando un email a grupoaescena@gmail.com. La entrada es gratuita. Arturo Correcher es el director de este grupo teatral.
Somos un grupo principalmente de teatro musical, aunque también hemos hecho alguna obra de teatro como puede ser Los Palomos de Alfonso Paso y La Ratonera de Agatha Christie, pero sin duda somos más fieles al teatro musical y nos identificamos más con él. Uno de nuestros objetivos es acercar a todo tipo de público al teatro musical, acercarlo también al barrio y que traigamos un poquito de lo que podría estar en la Gran Vía aquí a Carabanchel.
Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante hablamos con una de las dos mujeres del Ordo Virginum que serán consagradas mañana por la tarde en la Catedral, en una Eucaristía que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
5, 4, 3, 2.
Oye,
¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super sábado.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Betis.
Atlético de Madrid, Mallorca.
Real Sociedad, Real Madrid. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, este viernes 3 de diciembre.
La oración de vírgenes es un regalo, es un don para toda la iglesia diocesana, pero lo es especialmente, obviamente, para las mujeres que se consagran. Después de una preparación de varios años con un itinerario formativo que tiene varias etapas, hay una primera que es una etapa propedéutica, una vez admitidas, comienza un periodo de formación que en nuestro caso ha sido de más de 2 años y por último pues una preparación a la consagración en sí misma.
Escuchabas al padre Enrique González, párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso y sacerdote que acompaña a las aspirantes en su periodo de formación y discernimiento al Ordo Virginum, la forma más antigua de consagración de la que hay constancia. Fíjate, en los Hechos de los Apóstoles, esta opción quedó desdibujada con el paso de los años y la aparición de las órdenes religiosas, hasta que entrado el siglo XX, por expreso deseo del Papa Pablo VI, se restauró, coincidiendo con los trabajos del Concilio Vaticano II. Bueno, en Madrid hay 25 mujeres que pertenecen al Ordo Virginum, desde mañana serán 27, porque dos más van a recibir la consagración durante la misa que presidirá el arzobispo de Madrid a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Se trata de María Sonsoles de Frías Sánchez y de Adelina Crespo Márquez, madrileña de 41 años, a quien ya saludo en este espejo. Hola, Adelina, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Oye, cuentas que desde hace mucho tiempo sabías que eras para el Señor, que le había respondido que sí, ¿no? Aunque creo que fue hace 3 años cuando diste este paso, ¿no?, para concretar esa entrega. Cuéntanos cómo fue esa llamada a vivir en esta esponsalidad con Jesucristo que mañana vas a sellar de forma definitiva en esa Eucaristía.
Pues muy bien. Como bien decías, Mario, hace ya años, ¿no?, que yo veía que el Señor me quería para Él. Después de haber hecho pues una vida juvenil, universitaria, como cualquier otra persona, normal, haber salido con algunos chicos, hubo un momento que coincidía también con una vida eclesial cada vez más fuerte, cada vez más plena en la parroquia, en la diócesis, en la acción católica, que yo veía cómo el Señor, en las experiencias que yo iba viviendo, uh-huh, pues me iba mostrando su amor de manera cada vez más clara, ¿no? Y me iba llamando, ¿no?, a responderle yo igual. Y fue algo que fui viviendo, pues, poquito a poco, ayudada, ¿no?, por el director espiritual y por la Iglesia. Sí. Y, bueno, pues cada vez más contenta. Pero hace, pues sí, más o menos 3 años, yo sentía una inquietud en que el Señor me pedía algo más y no sabía muy bien qué era, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo veía la posibilidad de la consagración. Así que, bueno, pues decidí empezar el discernimiento, uh-huh, en el orden de vírgenes y, bueno, pues ha durado un poquito más de 2 años y lo he vivido de una manera muy, muy natural, la verdad, reafirmando con el Señor, con el sacerdote, uh-huh, y con la Iglesia finalmente que esta es la vocación que el Señor quiere para mí, ¿no? El regalo que tiene para mí.
Claro, quizá haya quien piense que este seguimiento pues podría ser a través de cualquier otra forma de vida consagrada, en una congregación. Sin embargo, tú percibes que ese anhelo, ¿no?, ese compromiso es distinto, el poderlo compaginar también con tu labor, con tus ocupaciones, porque tú eres licenciada en química. ¿Cómo va a ser, cuéntanos, ese seguir ejerciendo tu labor profesional con la de ser virgen esposa de Jesucristo?
Pues va a ser muy parecido a lo que hago ahora mismo, pero bueno, voy a recibir gracias muy especiales para seguir adelante en ello como el Señor me vaya diciendo. Yo, como has dicho, soy licenciada en química, trabajo en calidad en el sector industrial, uh-huh, en el sector nuclear concretamente, uh-huh, y me gusta mucho mi trabajo. Y a la vez, yo veo que donde estoy más feliz es en la vida parroquial, en la parroquia. Y bueno, yo me he ido entregando a la vida de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, a través de la parroquia, de la Acción Católica y también de la Asociación Gotia, del rito hispano-mozárabe. Uh-huh. Y así yo he ido viendo que crecía en amor al Señor, en amor a la Iglesia, que yo creo que aquí es donde radica mi vocación, ese amor grande que el Señor me ha ido haciendo crecer, ¿no?, a la Iglesia y también a todos los hombres. Entonces, veo que también en la vida laboral se necesita este testimonio, a veces claro y a veces totalmente indirecto, ¿no? Claro. Creo que el Señor me llama a seguir ahí.
Se habla, Adelina, de la necesidad, ¿no?, de una madurez afectiva, emocional, por supuesto también espiritual. Además de ese acompañamiento, tú nos lo decías antes, tu director espiritual, también hablaba el padre Enrique, como hemos escuchado, de esa formación. ¿Cómo ha sido esa preparación en tu caso en todo este tiempo previo hasta que en junio, creo, hacéis esa petición formal al arzobispo de Madrid?
Sí. Bueno, pues a nivel organizativo, como ha comentado el padre Enrique, hemos tenido reuniones mensuales, pero como imaginarás, nos ha pillado de pleno la pandemia. Yeah. Entonces, a pesar de eso, hemos sido todavía más cuidadas, ¿no?, por el padre Enrique. Como no hay mal que por bien no venga, uh-huh, él disponía de más tiempo. Entonces, hacíamos llamadas de WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, uh-huh, semanales. Qué bueno. Íbamos leyendo la instrucción que hay sobre el orden de vírgenes, que explica en qué consiste, uh-huh, y más detalladamente lo que ha resumido el padre Enrique. Luego también compartíamos textos sobre la virginidad, de los santos padres, de los papas, al orden de vírgenes, y bueno, todo esto acompañado sobre todo de la oración personal de la vida de iglesia, los sacramentos y también pues del acompañamiento espiritual.
Quiero preguntarte por eso que hablabas tú antes. Tú militas en Acción Católica, si os permite, no solo, sino que se ve que es bueno el que participéis pues de esos carismas o espiritualidades concretas. En este sentido, me gustaría, Adelina, que nos hablaras de dos puntos o aspectos concretos de los que creo además os hablaron, ¿no?, en el encuentro de comienzo de curso en octubre. Por un lado, la comunión con el obispo diocesano y, por otro lado, también ese fuerte vínculo de comunión, ¿no?, entre todas las consagradas.
Sí, la comunión con el obispo diocesano a mí me parece clave. Yo sí que veía que si quería entregarme al Señor tenía que ser a través de la Iglesia, que la Iglesia lo aceptase, que fuese la Iglesia la que me consagrase. Y es ese vínculo especial que tenemos con el obispo en Acción Católica el que hace que yo vea esto pues muy claro, ¿no? Entonces hay que pedirlo en el mes de junio, se escribe una carta y se pide expresamente al obispo permiso, ¿no?, o que la Iglesia decida consagrarme en el orden de vírgenes. Ajá. Y luego pues a nivel del orden que somos, ¿no?, el Ordo de las Vírgenes, que es el grupo de las vírgenes, sí. Ya no creo que lo habéis comentado, en realidad dependemos del obispo, pero no somos una asociación ni una congregación, ¿no?, pero es verdad que somos hermanas. Y bueno, pues también se mantienen reuniones mensuales, se procura pues la formación, el ayudarnos a crecer en la espiritualidad, porque es un camino que se hace en solitario, desde el punto de vista, vamos a decir, personal o práctico, ¿no? Pero es verdad que se hace acompañado por la Iglesia, la parroquia, la diócesis y por el grupo, ¿no?, por el grupo de las vírgenes consagradas, pues tanto en Madrid como a nivel nacional, ¿no?, y mundial.
Pues digo que cada una de estas mujeres tiene una sensibilidad, una procedencia, un contexto diferente, pero todas ellas están unidas por los pilares sobre los que asientan sus vidas: la esponsalidad con Jesucristo, la virginidad, el servicio, la oración, el amor y también la maternidad espiritual. Una vocación, desde luego, muy singular, que da libertad y también ahí radica su belleza. A una desde las de mañana, si no me equivoco, 27 mujeres que conforman el Ordo Virginum en la Archidiócesis de Madrid, la hemos conocido mejor este mediodía en este espejo. Adelina Crespo Márquez, gracias y enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues así hemos llegado. A la 1:50 entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este primer viernes de diciembre.
Nos apoyamos mucho en ella básicamente porque obviamente la Virgen es como el camino express, el pasadizo VIP para llegar a Jesús, y es que sin ella pues la verdad que estaríamos un poco perdidos.
Sí, y al fin y al cabo es ella quien nos mantiene unidos, tanto entre nosotros como en el Señor. Es nuestro puente hacia el cielo y bueno, por la figura en quien apoyarnos en todo momento, ¿no? En cualquier dificultad y en los momentos buenos, pues contárselo a ella también, es nuestra alegría.
También.
Eso es.
Son Ana y Luis, tienen 22 años, llevan 3 años de noviazgo, hablando de la importancia que tiene la Virgen en eso, en su noviazgo. Todo ello con motivo de la fiesta de la Inmaculada y las vigilias que vamos a celebrar el martes por la noche este año con el lema María, Madre de la Iglesia, únenos en la visión, en la misión. Bueno, además, como siempre, va a haber 3 vigilias de forma simultánea a las 9:00 p.m. en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro, en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y también en la Basílica de la Merced, en este caso presidida por el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela. Voy a saludar y hablar de todas ellas, de todas estas vigilias, con Javier Segura, de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid y además director de la Milicia de Santa María. Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aquí estamos.
Un lema este, María Madre de la Iglesia, únenos en la misión, que nos recuerda, Javier, esa misión de caminar juntos que nos pide el Papa en este sínodo. De hecho, así lo habéis reflejado en el lema y en el cartel también de este año, ¿no?
Sí, sí, sí. Este año, bueno, la idea de la misión estaba como muy, muy definida y también el esquema de sinodalidad que nos ha pedido el Papa Francisco, que enraiza muy, muy bien con la tradición de las propias vigilias, porque cuando comenzó el padre Morales con ellas, justo es lo que quería, ¿no? Que los laicos, en aquel momento los empleados, los trabajadores especialmente, pues tomasen conciencia de que eran iglesia y que tenían que estar ahí arrimando el hombro, ¿no? Uh-huh. Así que son las dos cosas, la actualidad y el espíritu por donde nos lleva ahora, uh-huh, y la tradición que estamos en ella, ¿no?
Hay dos realidades con gran protagonismo, Javier, en esta celebración, la familia familia y la juventud, ¿no? Y en ambas también, pues, esa dimensión social, ¿no?, que nace de la fe. Porque, claro, también ante María ponemos, ¿no?, este gran reto para esta iglesia, bueno, la de Madrid, tomando, ¿no?, a la Virgen como modelo para que nos enseñe con esa audacia precisamente a llevar, ¿no?, a cabo esta tarea misionera de la que estamos hablando.
Sí, sí, además esos dos frentes, por decirlo así, ¿no? El de la familia y el de la juventud, yo creo que son de una vital importancia para la Iglesia. Bueno, el Papa Francisco, bueno, todos, ¿no? Pero ahora en concreto el Papa Francisco ha escrito, ha orientado precisamente, ¿no?, para que la familia y la juventud puedan responder a los siglos de este momento actual, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Primero por la oración, queremos poner a todas las familias y a los jóvenes, especialmente a los pies de la Virgen, ¿no?, que creo que es lo más importante. Pero luego también en ese trabajo conjunto, ¿no?, y respondiendo a los retos, ¿no?, que en ese sentido también de la vigilia salga una fuerza de renovación y de iniciativas que puedan acercar a los jóvenes de hoy y a las familias de hoy, pues, al Evangelio.
Las vigilias y bueno, luego la fiesta de la Inmaculada, claro, al día siguiente, yo creo que son el mejor modo de preparar, ¿no?, esta venida del Señor dentro de unas semanas. Estamos en pleno tiempo de Adviento, ponemos a María en el centro. Yo siempre digo que son el perfecto entrenamiento espiritual, ¿no?, que nos deja preparados para celebrar la Navidad como debemos.
Sí, sí, el Adviento, una de las figuras, quizás la principal, lógicamente, sí, emblemática, es la Virgen, ¿no? Sí, lo refleja la liturgia. Y sí, de la mano de María es como mejor preparamos el corazón. Y luego esta fiesta que también resulta tan querida en nuestro pueblo, ¿no? En España, bueno, pues fuimos de los pioneros ahí en su defensa hasta que el Papa lo proclamó el dogma, ¿no? Ha sido una fiesta muy, muy querida en España y que ha enraizado en nuestro pueblo. Con lo cual, sí, yo creo que por todo ese motivo, pues es una fiesta ideal, ¿no?, para preparar la Navidad.
Hemos hablado de esas tres vigilias en tres puntos diferentes. Luego también algunas parroquias tienen la suya propia. Van a poder seguirse, pues, también por el canal de YouTube del Arzobispado, imagino. ¿Cuánta gente colabora? ¿Desde cuándo se trabaja, Javier, para que todo esto salga bien? Porque hay mucho trabajo detrás, ¿verdad?, de estas celebraciones.
Sí, sí, sí. La verdad que es un trabajo muy bonito, además muy de comunión eclesial, en el que, bueno, pues hay primero un grupo en el que estamos, una comisión, pues, de cuatro personas, cinco, que, bueno, pues nos encargamos de plantear inicialmente, ¿no?, poner en marcha la maquinaria, por decirlo así. Y eso empieza, pues, ya sobre mayo, un poco así, ¿no? Porque hay que ir, pues, viendo ya el tema, el diseño del cartel, bueno, todo eso, lógicamente, va en una primera parte, ¿no? Y luego ya lo que se intenta es que también eso trascienda a distintos movimientos, agrupaciones, que puedan movilizar también a los jóvenes, a las familias de esos movimientos, para que ellos mismos sean protagonistas en la difusión, ¿no? Así que, bueno, junto con los carteles, las vallas publicitarias, que, bueno, de esa gestión se hace desde el Arzobispado de Madrid, sí. Luego está, pues, la otra, que es más sencilla y quizás más importante, ¿no?, la invitación boca a boca, los carteles puestos en las tiendas, una iniciativa que han sacado un grupo de chavales, le llaman el Torneo de la Reina, un torneo de fútbol en homenaje a la Virgen, que sirva a la vez para invitar a otros jóvenes, bueno, distintas iniciativas así.
Pues qué bueno, todo esto el martes, esas vigilias con ese lema María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. Recordamos tres vigilias: Basílica de la Merced, el Santuario de María Auxiliadora y, por supuesto, la de la Catedral de la Almudena. Javier Segura, de la Comisión de Evangelización del Arzobispado de Madrid, director de la Milicia de Santa María, gracias por atendernos. Feliz ya de antemano Día de la Inmaculada. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Por cierto, que el miércoles, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, a mediodía, el Cardenal Osoro también va a presidir a mediodía una Eucaristía en la Catedral de la Almudena y luego por la tarde en el Seminario Conciliar de Madrid, porque honra a su patrona, ya que está bajo su advocación. Así nos marchamos. Ahora sigue Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.